Bueno, no sé si ustedes saben, pero todos los meses la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales organiza, junto con el C3, con el Centro Cultural de la Ciencia, un encuentro, se llaman Encuentros con la Academia en el C3, es algo así como un café científico donde se invita todos los meses a un par o tres invitados para charlar de distintos temas de los muchos que dominan los integrantes y miembros de la Academia y otros investigadores invitados. Un tema es más interesante que el otro y esta vez nos tocó y ocurrió el jueves pasado charlar sobre un tema fascinante y la convocatoria fue sobre ¿piensan las máquinas? ¿Hay máquinas que piensan? Ahora que tanto se habla de la inteligencia artificial, ¿qué es realmente la inteligencia artificial? Una de las invitadas a este encuentro con la Academia fue Laura Alonso Alemani, que ahora mismo tenemos del otro lado de la línea.
Es lingüista, doctora en ciencia cognitiva y del lenguaje con especialización en lingüística computacional. Se dedica al procesamiento automático del lenguaje desde hace más de 20 años y desde hace más de 15 es profesora en la licenciatura en Ciencias de la Computación en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, FAMAF, de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, es miembro del equipo de ética en inteligencia artificial de la Fundación Vía Libre.
Hola Laura, ¿cómo estás?
Hola, buen día.
Bueno, muchas gracias por atendernos. Verdaderamente el campo en el que vos investigás en inteligencia artificial es uno de los más fascinantes y complicados, ¿no es cierto?
Sí, realmente.
Del área, porque una cosa es diseñar un sistema inteligente para jugar al ajedrez, donde hay reglas fijas, y otra cosa es tratar de que las máquinas dominan lo que tal vez sea el invento o la creación cultural más compleja de la humanidad, que es el lenguaje, ¿no?
Efectivamente, el lenguaje es una de las tres cosas que nos diferencia de otros animales también muy complejos. Las otras dos son la matemática y la música, pero en realidad el lenguaje es como más central, porque con el lenguaje podemos describir la matemática y describir la música y no al revés. Así que sí, es complejo el lenguaje y es complejo tratarlo automáticamente también.
Claro. ¿Cómo llegaste vos a esta área de investigación?
Bueno, a mí siempre me apasionó el lenguaje en sí. Me vi obligada a hacer literatura porque cuando yo estudiaba no se podía hacer lingüística sin literatura, pero ya los últimos dos años pude hacer lingüística en sí, que trata sobre el lenguaje, su organización, la relación con el significado, porque el lenguaje no es significado, el significado es algo que está en nuestras cabezas o quizás en la relación entre las personas y el mundo, pero bueno, me apasionaba el lenguaje como mecanismo y como sistema. Y ahí fue apareciendo la computación como una forma de comprobar si el sistema que nosotros imaginábamos que podía organizar el lenguaje efectivamente funcionaba luego para hacer cosas como traducción o resúmenes. Y en general, bueno, los resultados siempre son más insatisfactorios que satisfactorios, pero lo cierto es que vamos avanzando de a poquito y cada vez tenemos cosas más interesantes, como bueno, los sistemas actuales de traducción automática, ¿no es cierto? O cuando nos reconoce la voz del celular, o bueno, los chatbots, que cada vez son mejores también.
Laura, realmente, dadas las dificultades que entraña el lenguaje, y sobre cualquiera que haya intentado aprender ya de adulto o en las edades que no son la infancia, la primera infancia hasta los 5 años, un otro lenguaje, se da cuenta de todas las dificultades que presenta, ¿no? Todos los matices, los pequeños detalles tenues que pueden cambiar absolutamente el significado de una frase, lo comprende perfectamente. Sin embargo, debo decir que Es impresionante el avance que se produjo en los últimos años, por ejemplo, con estos traductores automáticos, ¿no? Al principio eran muy malos y traducían cualquier cosa, y ahora uno puede tomar incluso un trabajo científico, un paper escrito en ruso, lo pone en el traductor de Google y recibe una traducción bastante aproximada.
¿Cómo? Efectivamente.
¿Cómo se logró eso?
Y se logró, lo cierto es que se logró con mucha fuerza bruta. Se logró por varias razones. Dos son muy obvias. Hay muchos más textos disponibles digitalmente. Entonces tenemos muchos más datos. Y con esos datos se pueden inferir modelos estadísticos. Eso lo sabíamos hacía mucho tiempo, desde los años 50, que sabemos esto, prácticamente desde el inicio de las computadoras, pero no teníamos la capacidad de cálculo para poder llevar a la práctica esto que sabíamos en la teoría. En los últimos años también se desarrolló enormemente la capacidad de cálculo. Ahora tenemos la nube, ¿no? Esas grandes factorías de computadoras que están en general en los lugares fríos del planeta porque consumen mucha electricidad y producen mucho calor. Y con las grandes cantidades de datos y las grandes cantidades de cálculo, de computación, se pudo llevar a la práctica una exploración sobre modelos estadísticos para encontrar sistematicidades, ¿no? Por ejemplo, se agarra los textos del Parlamento canadiense que están escritos en francés y en inglés y se empiezan a encontrar correspondencias de forma totalmente automática, ¿sí? De forma que se termina viendo que la palabra house se corresponde con la palabra maison y eso se guarda y se utiliza para cada vez que uno ve de vuelta la palabra house, ¿no? Esa es la idea básica, pero lo cierto es que atrás de esa idea básica hay un montón de sutilezas estadísticas y computacionales impresionantes, un montón de ingeniosidades, ¿no? De cosas que a alguien se le ocurrió, vamos a probar esto, y que en general se han implementado en forma de redes neuronales, ¿sí? Las redes neuronales artificiales que están tan de moda últimamente, efectivamente han contribuido mucho a poder accionar todas estas, poner en acción todas estas informaciones que tenemos dando vuelta.
Es una cuestión de, digamos, pulirlos y perfeccionarlos. ¿Es una cuestión entonces de tener más datos o se requieren otros elementos para realmente ir ese paso que todavía falta? Porque si bien uno puede decir que a lo mejor en un 85% o en un 80% traducen muy bien, hay todavía una diferencia entre lo que advierte una persona que conoce ambos idiomas, por ejemplo, cuando uno traduce del español al inglés o del inglés al español, de repente se encuentra con frases que uno dice, esto no está bien construido o no quiere decir exactamente lo que traduce el sistema experto, ¿no? Este paso extra, digamos, que falta, ¿se va a poder recorrer con más datos o se necesita algo más?
Bueno, es una pregunta que mucha gente quisiera poder responder bien. Hay diferentes creencias en nuestra área sobre si se necesitan solamente más datos, más computadoras, redes neuronales más grandes, o si tenemos que involucrar lo que nosotros le llamamos conocimiento simbólico, que es conocimiento que nosotros, los seres humanos, expresamos en forma de reglas, en forma de patrones, ¿sí? que la máquina tendría que respetar. Lo cierto es que en el pasado, antes de que tuviéramos tantos datos y tantas máquinas, los sistemas de inteligencia artificial, los de traducción automática también, funcionaban a base de reglas que hacíamos los seres humanos. Hemos hecho muchas, muchas, muchas reglas. Y el problema que tenían esos sistemas era que nunca llegaban a cubrir la cantidad, toda la casuística que nos podíamos encontrar. Mientras que los sistemas basados en datos son mejores para cubrir muchos casos, porque ven muchos casos efectivamente, ¿sí? Una máquina puede leer muchísimo, leer en el sentido procesar muchísimos más textos que un ser humano. Pero es cierto que lo hacen de una forma muy superficial, ¿no? En lingüística decimos que está la forma y está el significado. Es como que las máquinas se quedan solamente con la forma y no llegan a captar el significado, con lo cual se pierden de estas sutilezas que vos decías, de estas vaguedades o ambigüedades o contextualizaciones que los seres humanos hacemos porque nosotros usamos el lenguaje en relación con el mundo. El lenguaje no es un sistema de reglas que tenemos en la cabeza. El lenguaje es un fenómeno natural, es un mecanismo de los seres humanos como seres biológicos para adaptarse a su ecosistema, ¿sí? Es algo que nace y evoluciona por selección natural con respecto a nuestro entorno, a nuestro medio ambiente. Las máquinas se pierden eso, y eso hace que sean mucho más superficiales, que repitan palabras, que combinen las palabras de la forma que han visto que se combinan, pero que no lleguen a poder hacer esta relación entre las palabras y cómo esas palabras se usan en relación al mundo.
Entonces, todavía va a haber trabajo para los traductores, o sea, no se va a poder
revertir,
¿sí? O sea, no es que van a desaparecer los traductores a pesar de que existe esto, que utilitariamente sí dan un servicio muy importante, ¿no?
Claro, pero lo que pueden hacer las máquinas, y eso es fantástico, es el trabajo mecánico. Sí, de la misma forma que ahora no lavamos más el grueso de nuestra ropa a mano, y también tenemos toda una serie de automatismos que nos liberan del trabajo más mecánico, y eso hace que nuestra vida sea mejor. Lo mismo sucede con estas máquinas, ¿sí? La traducción automática nos puede liberar de la parte más mecánica, menos interpretativa, menos creativa de la traducción. Pero lo cierto es que la parte fina, la parte realmente interesante, no la pueden hacer, por lo menos tal como son ahora, y no me parece que en el futuro cercano vayan a poder hacerlo, porque tienen esta falta de relación con el medio, ¿no? Entonces, ahí necesitamos sí o sí la intervención de un humano que va a pasar a hacer cosas mucho más interesantes, ¿sí? No va a tener que traducir house como mesón, sino que va a tener que decir, acá, ¿qué quiere decir casa? ¿Casa es una familia? ¿Es una institución? ¿Es un edificio? Y pensar en estas sutilezas del significado que resultan mucho más humanas, ¿no es cierto?, que la parte más mecánica de este trabajo. Entonces, ese trabajo quizás se haga en forma de reglas con las que complementar los modelos estadísticos que ya tenemos andando, o quizás como un trabajo fino sobre el resultado de los modelos estadísticos. Se están explorando infinidad de opciones, pero lo que me parece más interesante es que los seres humanos cada vez hacemos trabajo más interesante.
Sí, porque está el temor de que las máquinas nos vayan sacando muchos puestos de trabajo en un momento en que la situación de la humanidad no es precisamente próspera como para pensar en que vamos a relegar o liberar del trabajo a una gran parte, ¿no? Que lo necesita para su sustento. Algo muy, muy interesante que vos comentaste durante el encuentro de la academia es justamente lo que tiene que ver con los sesgos de la inteligencia artificial. Cómo la inteligencia artificial, si bien parece, entre comillas, muy inteligente, de repente comete errores, pero que son en realidad, por ejemplo, interpretar que un hombre que, está con un escobillón, lo interpreta como mujer porque, tiene un adminículo que normalmente se atribuye a las mujeres, ¿no? Y cosas así por el estilo. Esos sesgos que tiene la inteligencia artificial, ¿Se pueden resolver o evitar de manera, digamos, más o menos sencilla, o van a implicar un trabajo así enorme?
Bueno, estos sesgos que tiene la inteligencia artificial, por suerte nos estamos dando cuenta, porque por mucho tiempo han estado ahí, pero tenemos una visión tan maravillada, tan devota de la inteligencia artificial, que por ahí no los veíamos. Ahora los estamos empezando a ver, porque al desplegarse estos sistemas en nuestras vidas, estamos empezando a ver que pueden llegar a tener impactos muy negativos, justamente porque replican sesgos que tenemos los seres humanos. Sí, es muy propio de los seres humanos tener sesgos y discriminar, pero un sesgo que puede tener alguien como, bueno, las escobas son propias de las mujeres porque las mujeres son las que limpian, puede ser un problema, pero es un problema mucho, mucho más grave si se inserta en sistemas computacionales con miles de máquinas que trabajan 24 horas al día, 365 días al año, y que se insertan de forma muy, muy, muy sutil. A veces no es sencillamente que te digan, esto es de mujeres, que es algo que uno puede ver y oponerse, sino que te ofrecen, te recomiendan cosas que tienen por abajo toda esta ideología, al fin y al cabo, que está enraizada en usos y costumbres que quizás nosotros ya hemos dejado atrás. Pasa que como estos sistemas se nutren de datos históricos, nuestra historia no es precisamente la más brillante, y hay varias cosas que estamos queriendo cambiar, pero los datos con los que estamos alimentando a estos sistemas no tienen estos cambios incorporados todavía. No es tan difícil cambiar esto, es muy difícil, me parece, llegar a un sistema que podamos decir, este sistema no tiene sesgos, porque como hemos dicho, los sesgos son propios de los seres humanos. Los seres humanos usamos los sesgos como mecanismo cognitivo de supervivencia, para no estar pensando todo el tiempo y quedarnos paralizados, ¿no es cierto? Es una forma de resolver, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es, de una forma bastante simple y al alcance de prácticamente cualquiera de nosotros, podemos ir, darnos cuenta cuando hay un sesgo específico que está lastimando, perjudicando a algún grupo social, y actuar para eliminar o mitigar. Nosotros les decimos mitigar porque uno nunca elimina los sesgos completamente, mitigar ese sesgo en un sistema determinado. Nosotros con la Fundación Vía Libre estamos trabajando en una herramienta para que los científicos sociales puedan involucrarse justamente en la inspección y la mitigación de esos sesgos en la parte más central del desarrollo de los sistemas de lenguaje natural. Porque realmente no es tan complicado, es cuestión de poder inspeccionar cómo se relacionan las palabras entre sí, ver si una palabra como enfermero está más asociada a lo femenino o a lo masculino, una palabra como enfermera está más asociada a lo femenino de la que la palabra enfermero está asociada a lo masculino. Son cosas que requieren un trabajo metódico, pero justamente la gente de ciencias sociales hace ese tipo de trabajos. Lo que estamos tratando de hacer es que puedan insertarse en la forma de trabajo de los equipos de tecnología, y creemos francamente que no es tan complicado. Hay equipos como el equipo de ética en Twitter, que es un referente en este tipo de trabajo, que muestran que efectivamente se puede avanzar en mitigar estos sesgos en los sistemas que ya están andando.
Laura, realmente apasionante, daría para seguir charlando horas, pero te agradecemos enormemente lo que explicaste con tanta sencillez, y para que nos asomemos un poco a uno de los grandes temas de hoy, que es la inteligencia artificial y cómo se utiliza. Te mandamos un enorme abrazo y por supuesto nos faltará oportunidad para volver a comunicarnos.
Muchas gracias a ustedes por la palabra, por el espacio, y la seguimos, el trabajo de todos.
Estuvimos hablando con Laura Alonso Alemani, es lingüista, doctora en ciencia cognitiva y del lenguaje, con especialización en lingüística computacional. Se dedica al procesamiento automático del lenguaje desde hace más de 20 años. Es profesora de la licenciatura en Ciencias de la Computación en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, FAMAF, de la Universidad Nacional de Córdoba.